Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula
desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 5 de septiembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir en X, me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues allá en los Estados Unidos, ante el temor de que agentes del ICE lleven a cabo redadas para detener a migrantes indocumentados, se informa que en Chicago el grito de independencia y las fiestas patrias 2025, que estaban programadas para el 13 y 14 de septiembre, se van a cancelar. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el acuerdo de entendimiento en materia de seguridad que signó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, bueno, pues se dejó en claro el respeto a la soberanía y se descartó por completo alguna intervención militar. Como una de sus primeras acciones de austeridad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se redujeron los salarios. La percepción mensual ahora será de 137.131 pesos, cuando anteriormente ganaban 206.000 pesos. Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa afirman que no hubo avances significativos en la reunión que sostuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Datos interesantes del INEGI: la inversión fija bruta mexicana cae 0.8% interanual, esto en el primer semestre de 2025. El Departamento de Defensa de Estados Unidos informa que dos aeronaves militares del régimen de Nicolás Maduro sobrevolaron un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales. Mientras tanto, Marco Rubio, secretario de Estado, reitera que Nicolás Maduro es un traficante de drogas y lo califica de fugitivo de la justicia de los Estados Unidos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informa que 26 países de la coalición de voluntarios se comprometieron a seguir apoyando a Ucrania con el despliegue de tropas en su territorio. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que fuerzas federales rescataron a dos elementos de investigación que estaban secuestrados en Álvaro Obregón, Michoacán. Ante este operativo hay tres detenidos. Mientras tanto, en Culiacán, Sinaloa, 36 organizaciones civiles, colegios de abogados y cámaras empresariales están convocando a la ciudadanía a participar en una marcha denominada Ya Basta, Queremos la Paz. Esta manifestación se llevará a cabo el próximo domingo a las 8 de la mañana. La tormenta tropical Lorena modificó su trayectoria, con lo que se descarta que toque tierra en nuestro país. Sin embargo, seguirá ocasionando lluvias de fuertes a torrenciales con posibles descargas eléctricas. Esto en el noroeste del país, principalmente en Baja California Sur. Además, el Servicio Meteorológico Nacional, bueno, pues está pronosticando chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, centro, oriente y sur de nuestro país, así como lluvias muy fuertes en Guerrero y en Oaxaca. La temperatura ambiente en la capital de la República para este viernes estará oscilando entre los 13 y los 15 grados como mínima y entre 24 y 26 como máxima. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. El programa no circula para este viernes. Aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. Nos informan, también nos están reportando pues un accidente automovilístico que se registró en Avenida Oceanía. Pues un tráiler chocó contra una columna, repito, esto en la Avenida Oceanía y está afectando a los vehículos que van de Ciudad Azteca hacia la vía Tapo. Está completamente cerrada esta vialidad porque ya están trabajando para retirar justamente pues lo que se registró después de este accidente donde un tráiler choca contra una columna. Repito, esto es Avenida Oceanía y está afectando pues ya a todos los usuarios, a todos los vehículos que van de Ciudad Azteca hacia la Tapo. Y bueno, a las 6 de la mañana le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos, porque le comentaba que, bueno, pues hay mucho temor de parte de los connacionales que viven allá en la Unión Americana y de esta manera, bueno, pues están anunciando que el grito de independencia y las fiestas patrias allá en Chicago, que estaban programadas para el 13 y 14 de septiembre, se van a cancelar debido, repito, a este temor que existe de parte de mexicanos de que el ICE lleve a cabo redadas para detener a migrantes indocumentados. Te saludo, Francisco, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. No tan buenos días para nuestra comunidad mexicana en la ciudad de Chicago, Illinois, la décima ciudad con el mayor número de mexicanos aquí en Estados Unidos, por el tema de que Donald Trump está a punto de movilizar, a secuestrar, más que nada, a la Guardia Nacional de Illinois, así como secuestró a la Guardia Nacional de California, y básicamente ordenarles que caminen mano a mano con los oficiales de inmigración y control de aduanas y comenzar operativos de redadas a lo ancho y largo de Chicago, en pleno mes de la patria, en pleno mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. No solamente México celebra su independencia el 16 de septiembre, el 15 lo celebra El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua. Escoge Donald Trump este mes para poder ejecutar estas nefastas y podemos calificarlas hasta ilegales redadas, porque muchas de ellas, la gran mayoría, ni siquiera orden de arresto tienen. Esto no es una guerra anti-inmigrante, compañero. Es una guerra anti-hispana, anti-de color. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional y esas redadas de ICE en Los Ángeles, una de las ciudades más hispanas en la Unión Americana, si no la más hispana de todas. Hace unas semanas, la invasión de fuerzas federales también en Washington D.C., una ciudad predominantemente afroamericana. Y ahora, el tema de Chicago. Chicago que apenas acaba, y por eso digo que no es una guerra antimigrante, compañero. Chicago la semana pasada acaba de celebrar su festival polaco anual, que es famosísimo en todo el país. Ahí no hubo ningún problema ni intervención de ICE, y es lo que te digo, esta quirúrgica guerra, los agentes de ICE, por ejemplo, detener en las calles a personas que tienen esa ascendencia hispana, esa tez morena, y también, en el caso de Washington D.C., ir donde está la comunidad negra. Si eso no es racismo, Juan Manuel, yo no sé qué sea. La ley es muy clara. No puedes detener en Estados Unidos a nadie simplemente por su tez o su color o su acento o su idioma que esté hablando. Tiene que haber una causa probable, en todo caso, y también tiene que haber una orden de arresto. Por mucho que esté portando una bandera mexicana o de Nicaragua o de Guatemala o que esté hablando español, la ley es muy clara en esa cuestión, pero pues esa ley fue de una constitución que sí se respetaba y que sí se ejecutaba antes de enero del 2025, cuando ese señor tomó posesión como presidente de los Estados Unidos una vez más. Te mando un fuerte abrazo, Juan Manuel.
Gracias, Francisco. Igualmente, sí, efectivamente, pues esta prohibición de detener a cualquier persona simplemente por el color o el tono de piel, bueno, pues está solamente en el papel. La realidad es otra y fíjese, se espera que justamente estos operativos del Servicio de Control de Migración y Aduanas comiencen pues ya este fin de semana y se prolongue al menos por un mes. Y bueno, de regreso en nuestro país, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este pues acuerdo de entendimiento, ¿no?, al que llegó con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, quien estuvo pues hace unos días de visita aquí en nuestro país. Israel Aldave, como todos los días, bueno, pues estuvo justamente cubriendo las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuéntanos, Israel, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que en el programa de seguridad acordado con el gobierno de los Estados Unidos se dejó en claro el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, con lo que no habrá acciones de las Fuerzas Armadas norteamericanas en contra de los cárteles de la droga, tal y como se habían pronunciado en últimos días distintas personas. Este tema dijo que era fundamental dejarlo muy en claro ante el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio en su reunión que sostuvo con él el pasado miércoles.
Que para nosotros era muy importante, por todas estas declaraciones que se llegaron a hacer de algunas personas vinculadas o no con el gobierno de Estados Unidos, de que era necesaria una intervención de fuerzas de Estados Unidos en nuestro país. Entonces, quedó muy claro en el programa que dice: los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, es decir, que es de un lado y del otro. Respeto a la soberanía e integridad territorial, para nosotros pues es fundamental que quedara claro.
Reconoció que en el encuentro planteó que su gobierno está interesado en que sean extraditados de la Unión Americana a nuestro país objetivos criminales para que estos sean juzgados por la justicia mexicana. Los nombres se los reservó.
Sí, hablamos de ese tema, de por qué lo planteó el secretario de Seguridad, por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa en particular, por qué aumentaron los delitos. Escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó sobre el tema. También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso pues lo puede informar después el Gabinete de Seguridad. Y eso es lo que hablamos cuando se dice reciprocidad. Nosotros nos interesa casos muy relevantes para México en donde se pide deportación o extradición.
El reporte con las imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis.
Gracias, Israel. Y a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reunió con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes afirmaron, bueno, que no hubo muchos avances, no hubo avances significativos en este nuevo encuentro. Mario González, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, dijo que, pues aunque hay disposición de la presidenta, no tienen información que les permita tener indicios sobre el paradero de sus hijos.
Desafortunadamente nosotros los padres también lo que vemos es que con la nueva tecnología, según avanzada, que nos están mostrando, dejaron caer las líneas de investigación que teníamos trayendo durante 10 años. O sea, como las del ejército, como las de varias líneas y órdenes de aprehensión que teníamos ya estipuladas, ¿no?
Bueno, pues ahí las palabras de Mario González. Repito, él es padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos también. Bueno, pues los padres de los estudiantes dieron a conocer que durante el encuentro la titular del Ejecutivo dejó abierta la posibilidad del regreso del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Bueno, ayer hubo información importante, datos que da a conocer la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellas, bueno, pues un programa de austeridad, se bajan el salario. Ahora van a ganar 137.131 pesos, cuando antes sus percepciones eran de 206.000 pesos. Pero también dieron a conocer que su primera sesión ordinaria será el próximo 11 de septiembre y estarán sesionando de lunes a jueves cada semana de manera pública. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron realizar su primera sesión pública de su administración hasta el próximo jueves 11 de septiembre. El primer asunto que verá la nueva Corte será un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, que es una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra artículos de la Ley de Salud Mental de Chihuahua, y se verá un tema de falta de la consulta previa de personas con discapacidad. El segundo tema que se tiene planeado ver el próximo jueves es un proyecto de Loretta Ortiz Alf respecto a una acción de inconstitucionalidad promovido por el Ejecutivo Federal contra la reforma a la Ley de Educación en Yucatán. Cabe señalar que ante la desaparición de las salas, los lunes y martes, el Pleno discutirá acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Los miércoles y jueves, los ministros analizarán los asuntos que antes resolvían las salas en materias penal, civil, familiar, mercantil, fiscal, administrativa y laboral. Para agilizar el trabajo, el Pleno acordó formar comisiones de secretarios, dividir por materia los asuntos, votarlos en paquete y solo discutir los casos en los que no haya consenso. Asimismo, la nueva Suprema Corte perfila hacer públicos todos los proyectos de sentencia en aporte a la transparencia y se oficializa también que haya una corte itinerante. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Vámonos rápidamente con Jenny Valencia, porque ayer el INEGI da a conocer información importante relacionada con la inversión fija bruta. Cae 6.8% interanual en el primer semestre de este año. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que el INEGI reportó que en junio disminuyó 1.4% la inversión fija bruta respecto al mes anterior, mientras que a tasa anual registró una caída de 6.8%. Por componente, a tasa mensual, los gastos en maquinaria y equipo de origen nacional e importado bajaron 1.6% y los gastos en construcción 0.8%, mientras que a tasa anual, los gastos en maquinaria y equipo disminuyeron 11.4% y en construcción 3.3%. En relación al consumo privado, el INEGI dio a conocer que en junio reflejó un aumento mensual de 0.8%, en tanto que a tasa anual mostró un incremento de 1.1%. Por componente, el consumo de bienes y servicios de origen nacional se mantuvo y el de bienes de origen importado ascendió 4.9% a tasa mensual, mientras que en su comparación anual el gasto en bienes y servicios nacionales creció 0.5%, al igual que en bienes de origen importado, al elevarse hasta 4.4%. Cabe destacar que el indicador mensual del consumo privado permite conocer la evaluación del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado. Es el reporte. Excelente día, Juan Manuel.
Gracias, Jenny. Igual para ti. Y bueno, el Consejo Coordinador Empresarial lanzó la campaña denominada Invierte y Elige México. Se trata de una iniciativa nacional de atracción de capital cuyo propósito es consolidar a nuestro país como el destino de inversión más atractivo a nivel global. Con ello, bueno, pues se busca que la inversión extranjera directa alcance cerca de 70 mil millones de dólares. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer? En la que, pues, cuarta jornada, ¿no?, de la semana. Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 16 centavos a la compra y en 19 pesos con 20 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia de 0.36%. Allá en Nueva York, en los Estados Unidos, el Dow Jones arriba 0.77%, el Nasdaq también con ganancia 0.98%, y el Standard & Poor's también positivo, cierra positivo 0.83 puntos porcentuales. Allá en Asia, los mercados concluyeron la jornada, la última, la quinta de esta semana, porque bueno, pues por la diferencia de horarios, allá pues ya terminaron los mercados, ya concluyeron las operaciones de los mercados y están cerrando con, pues con ganancias, ganancias generalizadas, mientras que en el viejo continente los mercados están abriendo también con tendencia positiva. El euro cotiza en 21 pesos con 82 centavos. Y vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ya está todo listo para el encuentro que sostendrá el día de mañana la selección mexicana de fútbol ante su similar de Japón. Este encuentro será allá en California, en los Estados Unidos, a las 8 de la noche. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol afina detalles para lo que será el duelo ante Japón este sábado en Auckland en las eliminatorias de la Conmebol para la Copa del Mundo en 2026. Ya 6 equipos avanzaron de manera directa, entre ellos Argentina, Colombia y Paraguay, por mencionar algunos. En las eliminatorias de la UEFA, gran resultado que termina consiguiendo Eslovaquia después de vencer 2-1 a su similar de Alemania. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos de México han tomado ventaja en la zona sur dentro de la serie de campeonatos sobre los Piratas de Campeche. En la NFL, las Águilas de Filadelfia han iniciado con el pie derecho la defensa de su título después de vencer 24-20 a los Vaqueros de Dallas en lo que es el arranque de la temporada de la NFL, mientras que en la Fórmula 1, Cadillac anunció a su piloto de reserva para la temporada en 2026, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo un llamado a su hermano, el senador morenista Saúl Monreal, pues a que se serene, ¿no? Luego de que pues manifestó a través de un video que aún pretende la candidatura para la gubernatura de Zacatecas en 2027, esto a pesar de los lineamientos de Morena contra el nepotismo. Bueno, pues Ricardo Monreal ofreció una conferencia de prensa y ahí afirmó que su hermano es un rebelde. Y aseguró que no es un hombre irracional, sino todo lo contrario, es muy inteligente y audaz. Y bueno, pues todo parece indicar que se pensará una vez más, ¿no? El hecho de haber, pues, porque dio a entender, ¿no? Que posiblemente, que si no era por Morena, pues podría lanzarse por algún otro instituto político. Algunos dicen, algunos analistas el día de hoy dicen, bueno, pues podría ir arropado a lo mejor por el Partido del Trabajo o incluso por el Partido Verde Ecologista. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer el diputado Ricardo Monreal.
Es como un rebelde sin causa. Más bien un rebelde con causa. Él tiene que serenarse. Vi su video y lo bajó. Y seguramente, él no dijo qué va a hacer, dijo si el pueblo quiere. Y el pueblo se manifestará. Y estoy seguro que Saúl no va a cometer suicidio político. Y va a apoyar siempre a la presidenta Claudia Sheinbaum. No va a haber ruptura de ningún tipo. Ni familiar, ni política.
Bueno, pues ahí las palabras del diputado Ricardo Monreal. Y vámonos rápidamente con Laura Cardoso, porque el PAN en el Congreso de la Ciudad de México pues presentó una propuesta que busca establecer horarios diferenciados y específicos de movilidad de los transportes de carga en la capital. Esta medida, bueno, pretende reducir los riesgos de accidentes viales. Laura, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Y el PAN en el Congreso capitalino presentó una iniciativa para establecer en la ley horarios diferenciados y específicos de circulación para el transporte de carga en la Ciudad de México, esto con el objetivo de reducir el tráfico y mejorar la movilidad en la ciudad. De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta busca evitar que los camiones circulen durante las denominadas horas pico, que coinciden con las entradas y salidas de los centros de trabajo y escuela, lo que contribuiría a disminuir la congestión vial. Y es que dicen los diputados que entre las bondades de esta propuesta está la de evitar la generación de tráfico y caos vehicular en horas de mayor afluencia. También dicen los diputados que la congestión vehicular no solo implica pérdidas de tiempo irrecuperables, sino también un mayor consumo de combustible, la emisión de contaminantes como dióxido de carbono y un incremento en los accidentes viales en los que con frecuencia se ven involucrados transportes de carga. También recordaron que las restricciones actuales se aplican mediante convenios temporales, por lo que consideran fundamental que esta regulación quede establecida directamente en la ley para dar certeza y continuidad a las medidas. Los panistas dicen que además de mejorar la seguridad vial, la iniciativa va a ayudar a proteger la salud pública y la calidad de vida de quienes habitamos y transitamos aquí en la Ciudad de México. Es el reporte. Que tengan muy buen fin de semana.
Gracias, Laura. Igual para ti, un fuerte abrazo y bueno, buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Le comento también que, bueno, pues la tormenta tropical Lorena modificó su trayectoria, con lo que se descarta que toque tierra en nuestro país. Sin embargo, pues seguirá ocasionando lluvias de fuertes a torrenciales, con posibles descargas eléctricas, esto en el noroeste de nuestro país, principalmente en Baja California Sur. Asimismo, se prevé precipitaciones intensas en Sonora, también en Sinaloa y en Durango, así como precipitaciones, lluvias fuertes en el estado de Chihuahua. Al respecto, bueno, pues habló el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro.
El pronóstico es que hay lluvias todavía en Los Cabos y en La Paz. Para cualquier cosa quisiera adelantar, para que los padres de familia comprendan, si va a seguir lloviendo mañana, pues nos dé la oportunidad de que pues los chamacos se sigan resguardando en todos los niveles de educación y reiniciáramos las actividades escolares el próximo lunes, que de acuerdo al pronóstico estarían ya el meteoro cruzando y estaría ya en Sonora.
Bueno, además el Servicio Meteorológico Nacional está también pronosticando chubascos y lluvias fuertes que estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, esto en el norte, centro, oriente y sur de nuestro país, así como lluvias muy fuertes en Guerrero y también en Oaxaca. Bueno, en el ámbito internacional, pues a los 91 años perdió la vida Giorgio Armani, diseñador y empresario italiano que logró construir una marca global que redefinió la sastrería, pero también imprimió un sello de estilo y elegancia. En un comunicado, el grupo Armani afirma que Giorgio murió de manera pacífica, rodeado por sus seres queridos, trabajando hasta sus últimos días y también pendiente de los proyectos actuales y futuros de su marca. Bueno, pues ahí está, pierde la vida a los 91 años el diseñador y empresario italiano Giorgio Armani. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que The Weeknd regresa a México en compañía de la cantante brasileña Anitta, esto para su próximo tour titulado The Weeknd After Hours Chill Down. Bueno, pues el cantante canadiense se presentará en el estadio GNP y lo hará el 20 y 21 de abril próximo. La venta de boletos está prevista pues este 5 y 8 de septiembre. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Y le diré que en esos países, por ejemplo, posiblemente no sea necesario, porque esos países lo van a hacer o van a cooperar con nosotros. Pero en el caso de Ecuador, en el caso de otros países, amigos, esos países están cooperando con nosotros. En el caso de Venezuela no hay gobierno y no hay cooperación. Incluso ellos están involucrados en el narcotráfico.
Bueno, pues es la voz del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Entre otras cosas, ayer también reitera que Nicolás Maduro es un traficante de drogas y también, bueno, pues lo califica como un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos. Y a la par, bueno, pues el Departamento de Defensa de la Unión Americana da a conocer que dos aeronaves militares del régimen de Maduro sobrevolaron un buque de la Armada de los Estados Unidos que se encontraba en aguas internacionales. El Departamento de Defensa de Estados Unidos considera esta acción como altamente provocadora.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 5 de septiembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Pues antes de que el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio dejara México rumbo a Quito, ya estaba Marcelo Ebrard en Washington hablando con Howard Lutnick, el secretario de Comercio, y Jaime Son Greer, el jefe de la oficina del USTR, para continuar negociaciones sobre los 57 puntos que el gobierno de Donald Trump ha definido como barreras comerciales que estorban al T-MEC. El titular de Economía ha concentrado su agenda en esta espinosa negociación que formalmente debe arrancar el 4 de octubre, pues es la fecha definida para iniciar el diálogo de la revisión del tratado. La noche del miércoles, Ebrard reveló que en noviembre terminarían las primeras conversaciones y que esperaba buenos resultados. Llamó la atención que la visita a Washington también sirvió para sentarse con 43 congresistas de Estados Unidos en un intenso cabildeo del funcionario mexicano. Ebrard vive más tiempo en Washington que en la Ciudad de México, tanto que dijo que le abren la puerta antes de llegar a las oficinas al ser visitante frecuente. No está nada fácil esa tarea, porque Trump no quita el dedo del renglón y espera claridad en las decisiones mexicanas. El tiempo apremia.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La presidenta Sheinbaum reconoció ayer que Estados Unidos ha cuestionado a México por unas 50 barreras no arancelarias. Se están revisando, dijo, pero añadió, con razón, que Estados Unidos tiene sus propias barreras, como el arancel al tomate. A ambos lados de la frontera nos conviene que se eliminen completamente las barreras al comercio. A todos nos empobrece.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
En Guerrero hay expectación por conocer qué informará hoy la gobernadora Evelyn Salgado. Vaya un avance. En especial, se referirá a acciones en las regiones afectadas por ciclones y tormentas tropicales, pero también en avances en salud con la inauguración de clínicas y hospitales en distintas ciudades y el otorgamiento de 5 millones de consultas gratuitas.
Bajo reserva en el Universal.
El director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, tiene listo el documento que nos comentan podría incomodar a más de un exgobernador. Desde Palacio Nacional le han pedido preparar una exposición sobre el contenido y ahora solo falta la autorización presidencial para que proceda. ¿De qué se trata? De demostrar con lupa los casos de mandatarios estatales que abusaron al apropiarse de títulos de agua como si fueran de uso personal. El ejemplo más sonado, hasta ahora, es el del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por aquella presa que abastecía a su rancho. Pero según nos cuentan, hay otros nombres que podrían salir a flote y provocar un auténtico oleaje político.
El caballito en el Universal.
En Toluca aseguran que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ya tiene fecha para su segundo informe de gobierno. Será el lunes 22 de septiembre. Nos cuentan que acudirá personalmente a entregar el documento al Congreso Estatal, acompañada solo del gabinete que marca la norma, sin despliegues extras. Después dará un mensaje en el Teatro Morelos, donde invitará a distintos sectores de la sociedad local. Lo que genera expectativa es la serie de informes regionales que se afinan en Palacio de Gobierno, entre 4 y 5 eventos en distintas zonas del territorio mexiquense. La lectura es clara. La mandataria no quiere que el informe quede en un acto centralizado en Toluca, sino sacar el gabinete a territorio y llevar los resultados directamente a la gente.
Trascendió en Milenio.
Que el gobernador de Zacatecas, David Monreal, el exgobernador Ricardo Monreal y el aspirante a gobernador Saúl Monreal coincidirán este viernes en el acto de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su primer informe de gobierno en la Plaza de Armas de la capital del estado, justo después de que el menor de los hermanos hizo berrinche por el candado antinepotismo impuesto por Morena a sus candidatos. Llamó con buscar la postulación del Partido Verde o del PT. El diputado le pidió serenarse y evitar el suicidio político, y el mandatario en funciones advirtió que el senador debe hacerse responsable de sus dichos y hechos.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Kenia López Rabadán me aseguró que participará como presidenta del Congreso en las ceremonias protocolarias de septiembre. El punto es si en la presidencia la vayan a tomar en cuenta. Es una prueba y un mensaje.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
La Conferencia Nacional de Municipios de México, que preside el alcalde de Monterrey, el priista Adrián de la Garza, felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de su primer informe de gobierno. El mensaje de Adrián de la Garza busca desmarcarse y acusar que en tiempos donde la cortesía política brilla por su ausencia, destaca que exista una oposición que gobierna y entiende la importancia de la colaboración con el gobierno federal.
Confidencial en el Financiero.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su gobierno está analizando imponer aranceles a las naciones con las que México no tiene tratados comerciales. Sí, estamos considerando poner algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial. Entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país. La declaración de la mandataria se da luego de la visita del titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
El 14 de agosto venció uno de los contratos históricamente más apetitosos del gobierno del Estado de México. Se trata de las actividades de seguridad, videovigilancia y C5, un negocio valorado en aproximadamente 2,000 millones de pesos. Dada la dimensión de la entidad, hablamos de la instalación y mantenimiento de unas 44,000 cámaras. En los próximos días, se tendrán que asignar de nueva cuenta los servicios por lo menos para los próximos 4 años. Un proceso que tendrán en sus manos los secretarios de Gobierno Horacio Duarte y de Finanzas Óscar Flores. Hay dos grupos que buscarán quedárselo. El primero es Seguritec de Ariel Picker, proveedor líder en ese sector y con una tradición en el estado que ahora gobierna Delfina Gómez. El segundo es una auténtica novedad, porque se empieza a abrir paso en el mercado de la seguridad. José Miguel Bejos, asociado ni más ni menos que a Samuel Avishai Nerilla, proveedor del polémico sistema de espionaje Pegasus.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Citados el próximo lunes están los diputados federales para recibir el paquete económico 2026 de manos del secretario de Hacienda Edgar Zamora. Será el estreno formal de la panista Kenia López como presidenta de la mesa directiva, desde donde se encargará de procurar que el documento se procese como es debido. Es decir, que se turne a comisiones, donde dictaminarán la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para aprobarlo antes del 15 de noviembre.
Rosones en la razón.
A ver, ¿cómo es que el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez se ofreció como mediador en un supuesto conflicto entre los gobernadores de Jalisco Pablo Lemus y de Guanajuato Olivia Denise García? De entrada, Máynez convirtió en un diferendo personal lo que en realidad es una controversia institucional en torno al proyecto de acueducto Presa Solís León. No hay, nos ilustran, un solo registro de ataques personales entre Pablo y Livia, por lo que vender la idea de que al mediar entre ambos se terminará la polémica refleja desconocimiento del fenómeno, o peor aún, oportunismo político, nos comentan. El marco jurídico prevé mecanismos para desahogar diferendos entre dos o más entidades federativas, o entre una de estas y la federación. Hay quienes creen que Álvarez Máynez haría bien en ocuparse de sus funciones, entre ellas vigilar que no se le vuelvan a colar candidatos a cargos de elección popular en problemas con la ley.
Será en 24 horas.
Hablando de la Ciudad de México, el gobierno de Clara Brugada tiene un reto con los miles de ambulantes que debe quitar de las áreas peatonales y plazas públicas de cara al Mundial de Fútbol. En algunas zonas se ha pedido a los vendedores reubicarse en otros espacios, para dejar libres los corredores rehabilitados para los visitantes. Las resistencias han sido muchas y las protestas que se avecinan de parte de los comerciantes antojan una negociación complicada.
Bueno, pues hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Rápidamente le comento que continúa el caos vehicular, esto en Avenida Oceanía. Pues están trabajando para retirar pues un tráiler que chocó, se impactó contra una columna y está afectando pues prácticamente a todos los vehículos que circulan sobre esta vía de Ciudad Azteca rumbo a la vía Tapo. Está pues completamente cerrada esta vialidad. Repito, si puede usted pues tomar vías alternas, sería mucho mejor porque pues está completamente detenida la circulación. Repito, esto es en Avenida Oceanía de Ciudad Azteca hacia la vía Tapo por un accidente, un tráiler se estrella contra una columna. Lamentablemente, bueno, pues el conductor de este tractocamión pierde la vida en este accidente. Nos vamos a la pausa, volvemos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Tenemos muy claros nuestros principios. Nunca vamos a negociar nuestros principios. Y el máximo principio es la defensa de nuestra soberanía y de nuestro territorio. Eso es innegociable. Y al mismo tiempo, en los temas de cooperación y colaboración, también bajo principios de reciprocidad y que nos veamos como iguales.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo da a conocer detalles sobre esta reunión que sostuvo hace un par de días con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, allí en Palacio Nacional. Dice la presidenta Sheinbaum que en este acuerdo de entendimiento en materia de seguridad que ha acordado con el secretario de Estado, bueno, pues se dejó en claro que sobre todo el respeto a la soberanía, y también pues queda completamente descartado alguna intervención militar por parte de los Estados Unidos en territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Exportaciones a Estados Unidos en el nivel sin precedente durante julio. México proveyó 15.5% de las importaciones de Estados Unidos, Canadá el 11% y China quedó en tercer lugar con el 9%. En más información, la negociación del T-MEC con Estados Unidos en 2026 será exitosa. Tras sostener un encuentro privado con más de 40 legisladores en el Capitolio, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México tiene todo para tener éxito en la revisión del T-MEC prevista para 2026 y subrayó que la integración económica de América del Norte es la mejor garantía para encarar el complejo escenario geopolítico actual. En otra información, expectativas del PRONAFIDE anticipa cierre el año déficit fiscal en 4% del PIB, en 2026 bajaría a 3.5%. También encontramos, se le cayó su teatrito a la oposición, dice Sheinbaum, fue bueno para el país. El acuerdo al que se llegó con Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza desmiente las versiones de la oposición y de comentócratas que auguraban que no se lograría nada, aseguró la presidenta. En otro tema, apoya Estados Unidos a Ecuador con $20 millones para lucha contra narco. Desde Quito, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio calificó al presidente venezolano Nicolás Maduro como fugitivo de la justicia y narcoterrorista. Por último, refuerza a Estados Unidos la lucha contra la trata con agentes de la DEA, ATF y del FBI en fronteras con México y Canadá.
Reforma.
Paga Congreso $1,000 millones en edificio y les falta. Derrochan diputados desde 2023 en inmueble en San Lázaro. Contratan servicios hasta el 2027, pero construcción está detenida. También destaca, soy visitante frecuente de la USTR, dice Ebrard. En medio de las presiones de Estados Unidos a México para eliminar obstáculos al libre comercio, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo ser un visitante frecuente de la oficina del representante comercial de aquel país, Jamieson Greer. En otra información, ven en barreras riesgo al renegociar T-MEC. Abogados y especialistas en la relación México-Estados Unidos reconocieron que si no se atienden las barreras arancelarias y no arancelarias planteadas por la administración Trump, se pone en riesgo la renegociación del T-MEC. En otra nota, la presidenta Sheinbaum reconoció ayer que Estados Unidos ha reclamado a México la existencia de más de 50 barreras comerciales que actualmente son revisadas en una mesa alterna de negociación encabezada por la Secretaría de Economía.
El Universal.
Alertan por repunte de fraudes bancarios con IA. La banca comercial recibió reclamaciones por $22,000 millones en el primer semestre del año, 70% por estafas, entre las que se encuentran las cometidas con esta tecnología. En otra información, Armani, adiós al rey de la elegancia. El diseñador italiano, creador del concepto Power Suit, falleció ayer a los 91 años.
La jornada.
Dos casas de Venezuela sobrevolaron buque de Estados Unidos, revela Washington. Operación altamente provocativa. Nicolás Maduro busca interferir en dispositivo contra narcoterrorismo, denuncia en comunicado. Caracas no confirma la acción, pero califica de embuste el ataque del martes a lancha. En otra información, Lorena se debilita de huracán 1 a tormenta tropical y cambia de ruta. Giró hacia el norte y va paralelo a Baja California Sur, por lo que no pegará en tierra, informa el Servicio Meteorológico Nacional.
Milenio.
Mundial. Militares protegerán de drones a futbolistas y al turismo. El coronel Vicente Jerónimo Gamboa, del Grupo de Respuesta de Emergencias, detalla el despliegue en estadios, hoteles y aeropuertos. También se trabaja en la línea 2 del metro. También encontramos Washington y Chicago se parapetan. DC demanda a Trump por operación de la Guardia Nacional y la Ciudad del Viento cancela fiestas mexicanas.
Excelsior.
Suprema Corte dictará justicia contra reloj. Nuevo reglamento agilizará debates. Para centrarse en el fondo de los asuntos y no alargar las sesiones del Pleno, los ministros tendrán la palabra con cronómetro durante lapsos de 10, 7, 5 o 3 minutos. En más información, recuperan agua para abastecer 4 veces la Ciudad de México. La presidenta Sheinbaum anunció que con la revisión y ordenamiento de concesiones se ha recuperado 4 mil millones de metros cúbicos de agua entregados en su mayoría, de manera voluntaria por empresarios que devolvieron sus litros excedentes.
El Economista.
Superávit comercial de México con Estados Unidos a julio en récord, 112.587 millones de dólares, creció 17.4% de enero a julio contra ese lapso de 2024. En más información, las ventas de autos se contrajeron 0.7% en los primeros 8 meses del año, acumulan 5 meses con caídas en la comercialización. En agosto se colocaron 124.167 unidades, es decir, 3% menos que el mismo mes de 2024. En más información, inversión fija bruta acumuló un descenso de 6.9% en el primer semestre.
La Razón.
Informe revela nuevo triángulo dorado. Precursores llegan de Estados Unidos, China. Pasa 44% de fentanilo al norte por Arizona. En más información, viene refundación de Acción Nacional. Nuevo logo y límite a coaliciones. El líder del blanquiazul, Jorge Romero, anticipa apuesta por candidaturas ciudadanas y no de grupos de poder. Somos derecha moderada, dice en entrevista.
24 horas.
Alertan por IA tras suicidios juveniles. Expertos advierten por uso de chatbots en funciones clínicas.
El Sol de México.
México evalúa aranceles para los países sin tratado, entre ellos China, pero no es el único. A todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial, dijo la presidenta. En más información, salieron decepcionados de Palacio. Tras una reunión de más de 2 horas en Palacio Nacional, madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa salieron tristes y decepcionados porque no hubo avances sustanciales, afirmó su abogado Isidoro Vicario Aguilar.
La Prensa.
Fumadores de marihuana vuelven a ocupar la plaza Luis Pasteur frente al Senado de manera sigilosa y en presencia de policías capitalinos.
La crónica de hoy.
Rubio no ve necesario atacar países amigos y plantea base militar en Ecuador. Da igual lo que diga la ONU, expresa el secretario de Estado estadounidense respecto al informe que considera que Venezuela no es un foco del narcotráfico.
El Heraldo de México.
Pese a aranceles, crecen 6.5% importaciones de Estados Unidos desde México.
Esto.
Vuelo de rey. El MVP del Super Bowl pasado, Jalen Hurts, anota 2 touchdowns por tierra y comanda la ofensiva de Eagles a su primera victoria de la campaña sobre los Cowboys, que se mostraron competitivos sin Micah Parsons.
RadioFórmula.com.mx.
Harfuch informa el rescate de 2 agentes que fueron secuestrados. Capturan a 3 personas. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que también fue liberada una persona secuestrada.
Expansión.mx.
Exgobernadores de Banxico no creen en criptos y alertan por desorden histórico e hiperinflación.
Infobae.com.
Fiscalía General de la República reconstruirá la pelea entre Noroña y Alito Moreno en el Senado tras denuncia presentada.
Reporte Índigo.com.
Reducción de jornada laboral en veremos. En este periodo de sesiones no está en la agenda de Morena.
Político.mx.
Estados Unidos lanza advertencia tras provocación de Maduro por sobrevuelo de aeronaves militares.
AgenciaEFE.com.
La viceprimera ministra británica, la laborista Angela Rayner, presentó este viernes su dimisión tras revelarse que no pagó suficientes impuestos cuando compró un piso en la localidad costera de Hove, en el sur de Inglaterra.
Forbes.com.mx.
Ventas de autos en México hilan en agosto 5 meses con caídas. El mes pasado se colocaron 124.167 unidades, una contracción de 3% respecto al mismo mes del año pasado.
El País.
La bronca política sacude la apertura del año judicial. El Partido Popular utiliza al rey en su ofensiva contra Sánchez y el fiscal general del estado.
The Washington Post.
Trump renombra el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6:26 PM, regresamos.
Soy Leonardo Curci y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 PM, tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con lo más importante de la información vial en esta mañana de viernes. Recuerde que no circulan vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0. Hay que respetar los programas ambientales. Comenzamos en la zona norte de la ciudad debido a la movilización de servicios de emergencia por un tráiler impactado justamente en la avenida Oceanía, a la altura de la calle de Siberia, pasando la zona del eje 2 norte, muy cerca del metro Romero Rubio. Se encuentra cerrada la circulación, muy complicado el avance, sobre todo para aquellos que se desplazan a través de la avenida 608. Hay que utilizar vías alternas porque tenemos el circuito interior, la zona del eje 2 norte, la avenida Ingeniero Eduardo Molina le puede ser gran utilidad para aquellos automovilistas que se desplazan desde la zona norte de la ciudad con destino hacia la zona de Fray Servando Teresa de Mier o incluso hacia el perímetro de la zona centro de la ciudad. En materia de previsiones y movilizaciones, amigo automovilista, alrededor de las 9:00 AM se espera una concentración en la glorieta de la Joven de Amajac. Está ubicada en avenida Paseo de la Reforma número 96 de la colonia La Tabacalera, con destino hacia la zona del Zócalo de la ciudad. Hay que considerar la afectación del Paseo de la Reforma. 11:00 AM también tendremos una concentración más en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la calle de Digna Ochoa y Plácido, en el número 56 de la colonia Doctores, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Alrededor de las 13:00, pero en la zona sur de la ciudad, se espera arriben manifestantes a la calzada del Hueso en el número 729 de la colonia Exhacienda Cuapa, perímetro de la alcaldía Tlalpan y mediaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 5. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Efectivamente, Diego, se refería a este accidente un tráiler que se estrella contra una columna en avenida Oceanía. Bueno, pues son filas interminables de vehículos que están, los conductores están siendo afectados justamente por este accidente. Continúan los trabajos para remover pues este vehículo que quedó ahí impactado y prácticamente pues hecho pedazos. Así que extreme sus precauciones. Rápidamente le comento una información que nos llega de Reuters. Estados Unidos desplegará 10 cazas F-35 en Puerto Rico para operaciones contra cárteles de la droga. Esto días después de que fuerzas de Trump hundieran una embarcación del tren de Aragua con 11 personas. Bueno, que este incidente derivó en 11 personas muertas. En el Caribe, la escalada militar, dice esta información de Reuters, la escalada militar suma ya 7 buques y un submarino en la región, aumentando la presión sobre Nicolás Maduro, señalado como jefe de un narcoestado. Ahí está. Estados Unidos despliega 10 cazas F-35 en Puerto Rico, pues para el combate a los cárteles de la droga. Y hoy es viernes de ir con Jesús Franco, pues él tiene lo que es tendencia, lo que se ha vuelto viral en las redes sociales. Jesús, cuéntanos qué es lo que nos presentas el día de hoy. Buen día.
Hola, Juan Manuel. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues vámonos con uno de los temas que ha sido tendencia y muy debatido y comentado, que es la nueva conformación del Poder Judicial, pero esta vez no nos centraremos en la toma de protesta ni en todos estos rituales o ceremonias que se realizaron, sino en el racismo y en las imágenes que están circulando en grupos de WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en las cuales la gente, pues bueno, está tomando imágenes aztecas, de pinturas aztecas, pues le están poniendo textos como, por ejemplo, juicio no ampara, ¿no? Esto, pues, en clara referencia a la, pues, al ministro presidente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, quien recordemos que, pues, quien es el segundo personaje con raíces indígenas, específicamente mixtecas, en ocupar esta presidencia. Pues por demás lamentable este tipo de comentarios. Ya incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto y dijo, bueno, es muy lamentable que exista este tipo de racismo y este tipo de comparaciones, ¿no? Pues dejando ver tal vez o quizá el descontento de la gente de cómo fue electa esta nueva conformación del Poder Judicial, pero bueno, también deja ver hasta cierto punto que la gente compara la falta de capacidad con raíces prehispánicas, con nuestros pueblos originarios, pues dándonos a entender que pues ellos tampoco eran capaces, ¿no? Sin embargo, pues recordemos que los mayas, los aztecas, grandes avances en matemáticas, astronomía, por mencionar algunos, Juan.
Sí, efectivamente, Jesús, lamentable estos memes, estas opiniones, ¿no? Ataques, sobre todo, que están circulando a través de las redes sociales en contra del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también, bueno, pues ya la agarraron, ¿no? Con la totalidad de los nueve ministros que conforman ahora la nueva Suprema Corte. Sí, efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho referencia a esto, no se vale. Pues lo que habíamos dicho, ¿no? Lo que hemos dicho durante mucho tiempo, Jesús, lo que se exhibe de pronto en las redes es, pues, el odio, ¿no? Un odio exacerbado, pues hasta cierto punto irracional.
Así es, y bueno, pues decía Umberto Eco, ¿no? Este gran filósofo italiano, que pues las redes sociales le han dado voz a mucha gente, pues que no debería tenerla, ¿no? Conversaciones de cantina hoy se debaten en redes sociales como verdades totales o parciales, y sí, bastante lamentable, como dices, ¿no? Pues son opiniones y desgraciadamente muestran, pues a veces esa cara oculta, ¿no? Que hay en nuestro país. Todavía.
Se sueltan el pelo, ¿no? Aprovechando, pues, muchos el anonimato que da justamente en las redes sociales.
Así es, Juan. Y pues bueno, ni hablar, ¿no? Bueno, esperemos que hagan un gran papel. Se les desea todo el éxito y la sabiduría del mundo.
Así es. ¿Qué otra cosa, Jesús?
Oye, pues, Alito Moreno, ¿no? Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI. Pues ahí el zafarrancho ocasionado en el ocaso de la presidencia de Gerardo Fernández Noroña, pues ahí en el Senado, pues se avientan una especie de round que la verdad ni, como le decía Pepe Cárdenas, ¿no? Oye, pues enséñame el moretón y se molesta Gerardo. Sí. Y bueno, Alito, pues en su papel, ¿no? En su papel de víctima, pues circula ahora que anda por allá en Estados Unidos y en una nota, bueno, en un video que sube a redes sociales, pues sale planchando, ¿no? En una especie de decir, soy una persona humilde, vengo desde abajo, etcétera, etcétera. Y es que, pues entre semana por ahí circuló pues una foto de él con un Ferrari amarillo de cuando estaba más joven. Dice, no, a mí mi mamá desde los 16 años me enseña a planchar. Y pues llama la atención, ¿no? Que dice, estoy aquí en Washington para sostener algunas reuniones. No ha especificado muy bien a qué está, pero él dice que va a combatir el régimen narcoterrorista, sí, que tenemos supuestamente en México.
Sí, efectivamente, este video que se ha hecho muy viral y que ha tenido un montón de reacciones, ¿no? Unas en contra, otras a favor, dice Alito Moreno, ahí como me ven, ¿no? Mi mamá me enseñó a planchar desde los 16 años. ¿Cómo? Ahí donde lo vemos, ¿cómo? ¿Por qué? No entiendo esos dichos. Pero bueno, lo que tienen que hacer, Jesús, para poder llamar la atención. De hecho, ayer la presidenta Sheinbaum se refirió justo a la presencia de Alito Moreno ahí en Washington. Si tenemos el audio, vamos a escuchar, ¿no?, lo que dijo la presidenta sobre la visita de Alito Moreno en los Estados Unidos.
Alito, otra vez allá en Washington. Fíjense nada más, estás en el ridículo. Gil Schwartz también, en una entrevista en Fox. ¿Qué hubieran querido? Que no hubiera habido un acuerdo, ¿no? Un entendimiento. Estaban así, pero... ¡Ay, que le vaya re mal a la presidenta, por favor! Que vengan a regañarla o que vengan a, no sé, a decirles que la lista de los políticos que están vinculados, ¿no? Así estaban. Eso es lo que se dedican a decir los comentócratas, ¿no? Primero, tienen acorralada a la presidenta, el gobierno de los Estados Unidos. Luego sale el secretario del Departamento de Estado y la reunión salió muy bien. Hay colaboración, hay cooperación, hay respeto a la soberanía, a la territorialidad. Se está trabajando muy bien.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús. Y mientras Alito Moreno, bueno, pues planchando su camisa ahí en Washington.
Hace total referencia a la reciente visita de Marco Rubio,
¿sí?,
secretario de los Estados de la Unión Americana, que bueno, pues calificó incluso la reunión como exitosa. Se conforma un grupo de alto nivel así para es. Combatir los cárteles del narco. Y pues lamentable, ¿no?, que tenga que ir a Fox News, pues cadenas pues, conservadoras, cadenas un poquito de derecha, igual que Lili Téllez, ¿no?, senadora, que pues por ahí se origina todo este problema, sí, entre Alito y Gerardo Fernández Noroña. Pero sí, como lo bien lo dijo, van a ser pues el ridículo, ¿no? Ridículo. O sea, que nos la van a acusar o qué.
Así es. Jesús, rápidamente, en un minutito, ¿qué recomiendas para este fin de semana?
Un libro muy bueno, un descubrimiento, Juan, David Martín del Campo, un novelista, novelista y periodista. La novela se llama Acapulco Blues, Las Siete Heridas del Mar. Es una novela situada por allá en la década de los 30, 40, cuando pues Acapulco era la joya del Pacífico mexicano.
Sí.
Son siete historias de un joven de la Ciudad de México que termina en Acapulco luego de que pues su hermano sufriera un desenlace trágico y fatal. Esta novela ofrece una historia de fascinación y revelaciones, amor, desamor, crímenes, bastante recomendable.
Perfecto, Acapulco Blues. Gracias, Acapulco, mi querido Blues. Jesús, nos escuchamos la próxima semana.
Excelente día y excelente fin de semana, Juan.
Gracias, igual para ti. Una pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con Mara Mendoza hasta el centro de operación del sistema de transporte colectivo Metro. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte. Buen día.
Juan Manuel, un saludo para ti y tu auditorio. Les comento que durante la madrugada de hoy, un tráiler se impactó contra un pilar del metro elevado a la altura de la interestación Oceanía Romero Rubio de la línea B. Luego de la evaluación por personal especializado, no se presentó afectación estructural a los elementos primarios del viaducto. Se encuentra en condiciones para brindar servicio, por lo que la línea B opera de Ciudad Azteca a Buenavista. Al momento, la red presenta afluencia alta en la línea 3 con dirección a Universidad, la línea 8 con dirección a Garibaldi y la línea 12 en dirección a Mixcoac. Les recordamos que el metro participará en el segundo simulacro nacional 2025 del próximo 19 de septiembre a las 12 horas. Así que les dejamos las siguientes recomendaciones en caso de sismo. Mantén la calma, evita correr, gritar o empujar. Si viajas a bordo del tren, no intentes salir del vagón. No intentes bajar a zona de vías y respeta la línea amarilla de seguridad. Si te encuentras en zona de andenes, repliégate a la pared. No prendas cerillos o encendedores en caso de apagón. Los andenes cuentan con luces de emergencia. En todo momento, sigue las indicaciones del personal del sistema. Si desean continuar informados del estado del servicio, síganos en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Gracias, Mara. Pues ahí está esta información de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, muchísima, muchísima información deportiva. Pero si te parece, bueno, pues comenzamos con este partido, ¿no? Que tendrá verificativo el día de mañana allá en California. La selección mexicana de fútbol se enfrenta a su similar de Japón. Esto será a las 8, ¿verdad? 8 de la noche. Te saludo, Beto. Buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la selección mexicana sigue trabajando en Auckland de cara a lo que será este partido ante Japón el día de mañana a las 8 de la noche. Se reporta que el estadio ha vendido más de 40,000 boletos para este encuentro, así es que habrá una gran entrada el día de mañana para el partido del tricolor. Y algo a destacar es el regreso de Irving, el Chucky Lozano, al tricolor, además de que Juan José Sánchez Purata se ganó su lugar en la convocatoria de Javier Aguirre, y esto fue lo que comentaron.
¿Cómo ha sido? Pues la verdad muy bonito, me recibieron muy bien, la verdad que ha sido una llegada muy agradable, la verdad que muy feliz, muy contento de regresar y bueno, disfrutando el momento y disfrutando con mis compañeros, con el cuerpo técnico que apenas en este momento lo conozco, y participar con ellos ha sido muy bonito.
Bien, la verdad que muy bien. Lo que hemos hablado, lo que ha tratado de hablar es un profe que busca tener como la comunicación con uno o estar ahí. Entonces creo que a mí lo poco que he hablado con él, te dejan muy claro lo que quieren él y su cuerpo técnico, ¿no? Entonces creo que eso a mí en lo personal me gusta.
Ahí las palabras de Irving Lozano, que está regresando a la selección mexicana. Y por otra parte, Eric Sánchez, este futbolista del conjunto de las Águilas del América, que también vive un gran presente con su equipo. Además, ahora fue llamado a la selección mexicana. En el caso del ascenso y descenso del fútbol mexicano, el TAS rechazó la apelación de los 6 equipos de la Liga de Expansión que buscan reabrir el ascenso y descenso en el fútbol mexicano a partir de esta temporada. Los clubes que están en la lucha son Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados de Mérida y Leones de Negros de la UDG. Por ahora tendrán que esperar la decisión que se tome a finales de año sobre si regresa o no lo que han demandado estos clubes. Y en las eliminatorias de la UEFA, destacar que Países Bajos empató a 1 con Polonia como local, Bélgica goleó 6-0 a Liechtenstein, mientras que Bulgaria derrotó, cayó 3-0 ante la selección española. Y destacar que Eslovaquia derrotó 2-1 a su similar de Alemania, esto como local. Esta es la primera derrota de los teutones en su historia jugando como visitantes en las eliminatorias mundialistas en Europa. En las eliminatorias de la Conmebol, señalar que Paraguay empató 0-0 con Ecuador como local. Argentina derrotó 3-0 a Venezuela en casa en Buenos Aires. Doblete de Lionel Messi, que este partido fue el último del futbolista del Inter de Miami con su selección jugando como local en un partido oficial. Y esas son las impresiones del astro argentino.
Mucha cosa, ¿no? Poder terminar
de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo, y bueno, mi sueño era tenerlo acá también en mi país con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero bueno, me quedo con todo lo bueno, con todo lo bueno que hicimos con el grupo que lo intentó, que no consiguió consagrarse, y bueno, después se me dio a mí y a uno más de la camada anterior, y nada, todo lo que vivimos fue...
Las palabras de Lionel Messi después de haber ganado justamente con Argentina 2-0, 3-0 ante Venezuela, y este partido fue el último con su selección jugando como local. En más resultados de las eliminatorias de la Conmebol, Uruguay derrotó 3-0 a Perú en casa, Colombia venció 3-0 a Bolivia como local, mientras que Brasil venció 3-0 a la selección chilena como local. Faltando una jornada por terminar las eliminatorias en Sudamérica, ya están definidos los 6 boletos directos. Argentina es primero con 38, le sigue Brasil con 28, Uruguay es tercero con 27, Ecuador se queda con 26 unidades, Colombia con 25, al igual que Paraguay. El próximo martes se sabrá quién tendrá el boleto al repechaje. Bolivia recibe a Brasil, en tanto que Venezuela hace lo propio con Colombia. En la NFL, las Águilas de Filadelfia vencieron 24-20 a los Vaqueros de Dallas en el inicio de la temporada. El partido se tuvo que detener en el tercer cuarto por una tormenta eléctrica, y que de esta manera las Águilas inician con el pie derecho la defensa de su título, mientras que el día de hoy los Cargadores de Los Ángeles se enfrentan a los Jefes de Kansas City. Este partido será en Brasil, siendo la primera ocasión en que la NFL llega a dicho país sudamericano, que por cierto la cantante Karol G es quien estará dando el show de medio tiempo para lo que será el juego de este viernes a las 6:00 p.m. En las series de zona de la Liga Mexicana de Béisbol, destacar que en la zona sur, Piratas de Campeche cayó 5-4 con los Diablos Rojos de México, y la serie le favorece a los Escarlatas por 3-2. Y en el Abierto de Tenis de Estados Unidos, en las semifinales del individual femenino, la bielorrusa Arina Sabalenka venció a la estadounidense Jessica Pegula, en tanto que la norteamericana Amanda Nisimova se impuso a la japonesa Naomi Osaka, por lo que Sabalenka enfrentará a la misma Nisimova en la gran final este sábado. Y en las semifinales de la categoría masculina se juegan el día de hoy, Novak Djokovic enfrentará a Carlos Alcaraz, mientras que Jannik Sinner hace lo propio con Félix Auger alias Swing. Y en la Fórmula 1, la escudería Cadillac anunció al estadounidense Colton Herta como su nuevo piloto de reserva después de su paso por la IndyCar, Juan.
Así es, mi querido Beto. Oye, y también, ¿no? Pues este fin de semana, el Gran Premio de la Fórmula 1 en Italia, en el circuito de Monza, a las 9:00 a.m, ¿no? Hoy la segunda práctica, mañana la clasificación y la carrera el próximo domingo en punto de las 7, tiempo del Centro de México.
Vamos a ver qué es lo que sucede con el equipo justamente de Red Bull. Vamos a ver si Verstappen puede remontar posiones. Ya el primer lugar se ve muy lejano, pero el segundo todavía lo puede alcanzar, tomando en cuenta que Lando Norris es segundo.
Segundo, exactamente. Norris dice, bueno, pues tengo todavía chance de alcanzar a mi compañero de equipo Oscar Piastri. Bueno, pero pues si en esta carrera del próximo domingo el australiano se sube a podio, bueno, pues le sacaría una buena diferencia de puntos, ¿no? Gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, anunció la implementación de controles parentales para menores de edad después de que se registrara un suicidio motivado por el chatbot en California, Estados Unidos. La compañía, liderada por Sam Altman, afirmó que continuarán avanzando para volver más útil la herramienta digital, sin hacer mención sobre el caso de autolesión. El grupo financiero Banorte anunció la venta de todas sus acciones del banco Bineo a ClearScope Holdings, compañía subsidiaria de la plataforma digital Clear Holding Limited. Banorte no reveló el monto de la transacción, y la compraventa queda sujeta a la autorización de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La compañía de productos de belleza Natura informó que expandirá su operación omnicanal de venta directa en México. La empresa brasileña precisó que busca competir con empresas de comercio electrónico como Shein y Temu, Asimismo, indicó que la estrategia impulsará su valor al triple. La multinacional FEMSA y la energética brasileña Raízen finalizaron su asociación de tiendas de autoservicio en gasolineras en Brasil. La red de tiendas operadas por la cadena OXXO se encontraban en puntos de venta de gasolineras Shell administradas por la compañía sudamericana. La empresa de electrodomésticos Whirlpool confirmó su inversión de $250 millones en México a pesar de las presiones arancelarias por parte del presidente Donald Trump. La compañía de línea blanca señaló que confía en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
Gracias a Daniel Huelvan, ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.